la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14 y por supuesto por el sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en todo el país, en todas las 49 emisoras que componen esta hermosa red federal que nos permite comunicarnos diariamente entre todos nosotros, los argentinos que nos acompañan en cada provincia donde Nacional tiene una emisora. Mi amigo Daniel Aguilar, ¿cómo andas? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Tomasito, ¿cómo andás vos?
Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas.
Así dijo el general José de San Martín.
La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que cualquier ejército. De lo que mis granaderos son capaces, solo lo sé yo. Quien los iguales habrá y quien los exceda no. Buen día para todos y por supuesto que hoy, no digan que no les avisé, es el día en el que hacemos el sorteo de un hermoso mate que tiene tallada al mejor estilo, ¿cómo se llama el monte donde están los perfiles, los rostros de los presidentes en Estados Unidos? No me voy a acordar ahora. Tiene tallado el rostro del señor Miguel Ruberto, el rostro del señor Daniel Aguilar y el mío no entró.
Demasiada cabeza, dice usted.
Qué agresión a las 6 de la
tarde. Te voy a meter un frentazo. Bueno, atención, hoy hacemos el sorteo, chicas y chicos, así es que tienen todavía posibilidad. Es una especie de toma de asistencia. 34-34-65-36-58. Hoy nos va a visitar Roberto Romani. En un rato vamos a estar hablando de Bruno Alarcón y, por supuesto, recordar al general José de San Martín en este día en el que tenemos una temperatura muy agradable en la capital provincial. ¿Sí?
Sí, está fresco.
Pero no sé, yo tampoco.
Lo comentábamos recién, ¿eh?
Me pasó eso. 8 grados 9 la temperatura, 7 grados 5 la sensación térmica, 72 el porcentaje de la humedad, visibilidad 15.000 metros, presión atmosférica en hectopascales 1.9.6, viento del norte a 9 kilómetros por hora, cielo despejado en Paraná.
En campo, en acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, neblinas, cielo algo nublado, vientos leves del noreste, máxima prevista para hoy 22 grados, mañana viernes cielo algo nublado, 11 grados la mínima, 22 la máxima, el sábado ventoso, inestable, probables precipitaciones, 12 grados la temperatura mínima, 14 grados la máxima, el domingo algo nublado, 6 grados la mínima, 16 la máxima, pero no me den mucha bolilla porque, como dijo tu Sam, puede fallar.
En campo, en acción y por Nacional. Títulos.
Burjaile garantizó que las carnes argentinas van a ingresar a Estados Unidos.
El ministro de Agricultura de la Nación, Ricardo Burjaile, aseguró que en los próximos meses habrá novedades en cuanto al ingreso de carnes al mercado estadounidense.
Para urbanizar, Macri habilita a Dietrich a cerrar ramales ferroviarios.
El presidente Mauricio Macri delegó en el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la posibilidad de clausurar definitivamente ramales de tren y levantar el tendido de vías, fieles e infraestructura de sostén.
Panorama Lácteo, cooperativa de tamberos de Córdoba, espera un crédito para comprar una planta de Sancor.
La cooperativa láctea de Huanchilla, de 45 productores, presentó toda la documentación ante el Banco Nación para obtener un préstamo que le permita adquirir la usina de Conorén Moldes. Entre sus planes prevé producir también para la canadiense Saputo.
Detectan irregularidades en molinos harineros de Córdoba.
Inspecciones realizadas por el Ministerio de Industria hallaron falencias administrativas en establecimientos de San Francisco y Villa del Rosario.
Buenas y santas paisanos, a don José de San Martín debemos homenajearlo así. 24 de agosto, Día del Padre. Con la fecha de la muerte no se debe hacer turismo. Nos ha llevado al abismo deshonrar a los patriotas. Los gobiernos dan la nota de error. autoritarismo. Patriotas civilizados, te falta argentinidad, porque es una la verdad para todo el universo. Solo quiero con mis versos honrar nuestra libertad. ¡Viva la patria, carajo! Dice Daniel Bentancor. Les demasiado un abrazo, Dani.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el día de ayer, en el mercado de Chicago, se trabajaron para los valores de los principales commodities que allí se comercializan con un saldo dispar. Fueron subas para la soja, gracias a la firmeza de exportación de los Estados Unidos, mientras que los cereales terminaron ajustando con algunas pérdidas que se dieron producto de algunas ventas de fondo. Mientras tanto, la plaza local y promediando la semana, la bolsa rosalina contó con una rueda de mayor actividad comercial que los días anteriores y con ofertas de compras que lograron seducir a los vendedores a la hora de realizar nuevas operaciones. Por ejemplo, la soja en el disponible y en su condición contractual ayer alcanzaba valores de 3.950 pesos la tonelada. Por el caso del maíz, también con la entrega contractual, se conocían valores de 2.300 pesos la tonelada y $250 por aquella mercadería con descarga en el mes de septiembre. En lo que a trigo se refiere, con la entrega contractual, ayer se llegó a pagar hasta 2.700 pesos la tonelada y $160 por la mercadería con entrega en el próximo mes de diciembre. En cuanto al girasol, no mueve el amperímetro, sigue anclado en los $300 por la mercadería disponible y $270 por aquella mercadería con entrega en el mes de diciembre. Y el sorgo disponible ayer se ofrecía a valores de 1.900 pesos la tonelada, al igual que la mercadería con entrega en el mes de septiembre, y $110 por aquella mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosalina.
Muy bien, en Rosario 6 grados 6, la temperatura, sensación térmica 5 grados 7, 84 el porcentaje de la humedad, viento del norte a 5 kilómetros por hora, cielo despejado. Para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado a nublado. Mañana viernes, la máxima para hoy 21 grados. Mañana viernes 11 grados la mínima, 22 la máxima. El sábado lluvias. Nubosidad por la tarde-noche, 13 grados la mínima, 16 grados la máxima.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como suele ocurrir los días jueves, en los cuales no hay remates especiales, en el día de hoy no hay ingresos, no hay arribos, ni tampoco remanentes de la jornada anterior al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer habían arribado 6.840 vacunos, una entrada, si se quiere, muy pobre, y donde la demanda se vio obligada a trabajar con firmeza. Los valores terminaron superando la rueda anterior, e incluso se llegaron a alcanzar algunos récords, como en el caso de los novillos, y en este contexto la firmeza se volvió a destacar en el renglón de vacas también, para la conserva y también para el caso de la manufactura. Así que vamos a hacer un repaso de los valores que se lograban en la jornada de ayer. Valores definitivos, donde los novillos mestizos entre 431 y 460 kilos arrancaban a trabajar con un valor mínimo de 29 y lograban un máximo de 37 pesos con 40. Los novillitos de 351 a 390 kilos comenzaron a trabajar con un mínimo de 30 pesos con 80 y lograron un máximo de 38 pesos el kilo vivo en pie. Y las vaquillonas, por su parte, también de 351 a 390 kilos, oscilaron de 28 a 36 pesos con 20. Los terneros, que arrancaban con un valor mínimo de 31, lograban un máximo de 38 pesos con 50. Las vacas buenas oscilaron de 17 a 32 pesos con 70, mientras que en el renglón de toros se trabajó con un valor mínimo de 18 para lograr un máximo de 33 pesos con 70. Reiteramos, estos son valores correspondientes al día de ayer en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Para el día de hoy no hubo arribo, tampoco remanente en la jornada anterior en este mercado.
17 de agosto, 14 horas, remate anual, cabaña Tres Colonias, 40 toros, 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas preñadas Polet Hereford, más 15 vaquillonas preñadas Aberdeen Angus, ruta nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos, remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
Los suelos son un recurso no renovable. Su conservación es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sostenible. Campo en Acción, la voz de la producción.
Y 13 minutos, vamos a completar información que nos envió de ayer el amigo Carlos Vega desde La Rioja. Nos vamos para allá, para con Nacional La Rioja.
Crece la caficultura en La Rioja. José Albayacín, intendente del departamento Ángel Vicente Peñalosa, comentó el crecimiento de la producción caprina en la provincia. Asimismo, hizo referencia a las características sociodemográficas que permiten llevar adelante este tipo de trabajo.
La caficultura es la principal actividad de nuestros pequeños productores. Tenemos alrededor de 19.000 cabezas de ganado caprino, que es mucho para nuestra región. Nosotros tenemos 3.200 habitantes, en lo cual tenemos el 65% pertenece a una población dispersa, o sea que viven en la ruralidad, y tenemos aproximadamente 1 kilómetro cuadrado por cada habitante. Ese porcentaje en kilómetros cuadrados que corresponde a nuestro departamento, el 70% es de la zona llana, ¿cierto? Entonces hay un amplio territorio en el cual nuestros productores se dedican a la cría de ganado caprino, fortalecido por el hecho de que tenemos poca agua, tenemos una pastura que no es de la mejor calidad, entonces se nos complica dedicarnos intensivamente a la actividad de la ganadería, como por ejemplo, porque el producto cárnico que obtenemos no es de la calidad con la cual podemos salir a competir en un mercado que ha sido totalmente tomado por animales criados en filo.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción, por Nacional.
Me voy a Puerto Argentino, Islas Malvinas, 1 grado 4, la temperatura, sensación térmica 5 grados 7 bajo cero, nublado, con lluvia y nevada a esta hora para lo que resta del día. Probabilidad de nevadas, vientos fuertes, 5 grados la máxima mañana viernes, 1 grado la mínima, 4 grados la máxima, lluvia y nieve.
Muy bien, lo comentábamos en los títulos, la cooperativa láctea de Huanchilla en la provincia de Córdoba está gestionando un crédito ante el Banco de la Nación Argentina para poder adquirir lo que es la planta que la empresa cooperativa Sancor tiene en Coronel Moldes. Esta cooperativa está integrada por 43 tamberos que no industrializan la producción y hace unos años se entregaban la leche precisamente a Sancor, pero esa relación se fue cortando por las dificultades que la cooperativa fue teniendo, la cooperativa Sancor estamos hablando, y ahora, bueno, hay interés por parte de estos productores de dedicarse a hacer quesos. La idea es que la canadiense Saputo, que comercializa las marcas La Paulina y Molfino, trabajen en forma combinada con esta cooperativa de productores de esta localidad cordobesa y puedan desarrollar ahí, producir los quesos. El plan que tienen estos productores tamberos son muy ambiciosos, pero por supuesto necesitan el respaldo crediticio para poder incorporarse a esta faceta industrial, ¿no? Importante porque, bueno, son tamberos que venían entregando a Sancor como en otras localidades, y lo que tiene esta planta industrial es una capacidad de procesamiento de 220.000 litros diarios de leche, y para hacer estos quesos se requiere una maduración de 180 días, periodo en el cual no se pueden comercializar. Por eso necesitan este recurso financiero, capital de trabajo, para sostener todo este proceso industrial del que les estoy comentando. Las instalaciones, según la información que se difundió por parte de los integrantes de esta cooperativa cordobesa, están en condiciones de trabajar en forma inmediata. Bueno, por supuesto, la planta de Coronel Moldes es una de las que paró luego de que Sancor entrara con dificultades financieras. Así que, bueno, esperemos, ya vienen de 2 meses de negociación, vamos a ver si esto se concreta, para que todo este grupo de productores pueda seguir no solo en su trabajo como productores primarios, sino también ingresar en una etapa ya agroalimentaria vinculado a una empresa multinacional como es este caso la canadiense Saputo.
5 de la mañana, 17 minutos, me voy para Salta, 7 grados 4 la temperatura, 6 grados 1 la sensación térmica. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, vientos leves del sector oeste, la máxima prevista para hoy 22 grados, 34, 34, 65, 36, 58. Mi querido amigo de Jujuy, que ha recibido nuestro mate, hoy hacemos el sorteo de un nuevo presente para los oyentes que nos acompañan todas las mañanas, Ricardo, desde Jujuy, me dice, una consulta, desde el sábado que tengo el mate curándolo, ¿hasta cuándo tengo que tenerlo? Ya está listo, ya. Ya está listo, si le cambió una hierba, tres veces ya está.
Bueno. O sea, ¿alguna viste que nuestra... Hay una sommelier de mate que dice que tenés que hacerlo todo durante toda una semana, el proceso de cambiado de hierba a la hierba usada? Bueno, hay otro amigo que le pone un whisky muy bueno para hacerlo. Sí. Se lo toma.
Sí. No te rías, Roberto, que no es.
Ya está con nosotros Roberto Romani. ¿Cómo anda, mi amigo?
Muy bien.
Bueno, en un ratito va a estar.
Sin tomar whisky por ahora.
No, no. Yo creo que cura sí.
Sí, pero
yo conocí un locutor que presentaba los festivales, andaba los festivales. Folclórico, ¿no? Sí. Tenía un mate y en el mate tenía vino, no tenía mate.
Se llamaba mate venenoso.
Bueno, sí.
Sí. Así que ya puede empezar el amigo, ¿eh?
Mi abuelo decía, es un vino gatero. Yo decía, pero es patero. No, dice, porque se va gateando la capa.
Bueno. Así que, José, podés ya hoy estrenar el matecito que te llegó de regalo. Y vamos a sortear en un rato nada más. Un nuevo mate de Campo en Acción, y por supuesto el que gane le vamos a poner allí en el nombre, como hicimos con José y el anterior mate. Ya está listo el mate, ¿eh? Ya simplemente que registrar el nombre del ganador. Bueno, 5:20.
Sí, señor, vamos a saludar a nuestros compañeros de tarea que se encargan de la operación técnica en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires. Está Marcelo Marín, aquí Cristian Palleiro, nos encomendamos a ustedes, chicos, y en un ratito volvemos para compartir más informaciones en Campo en Acción.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Julieta. ¿Vivo en Neuquén?
Desde Urquiza, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores.
Cuando la guerra por la independencia estaba fundando nuestra patria,
nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo.
Un hombre marcó nuestro futuro.
Dejaremos una tierra digna de ser vivida.
Una hazaña cambió la historia.
¡Soldado! ¡Juremos no dejar las armas de la mano hasta ver al país enteramente libre o morir con ella como hombres de coraje!
Y la historia se convirtió en leyenda.
¡Seamos libres! ¡Y lo demás no importa nada!
General Don José de San Martín, padre de la patria.
¡Viva la patria!
¡Viva!
Eterno, inmortal, siempre presente. 17 de agosto. Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 21 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán.
Por AM 1190.
¿Quién está? Yo soy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
Estén ahí. Está buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Cinco y 23 minutos, ya estamos
hablando. Estas pequeñas clases privadas, ¿viste? No, sinceramente.
Bueno, después vamos a hacerlo de vuelta, para todo lo del mate, ¿no? Pues vamos, ¿cómo se cura el mate?
Para no ser egoísta.
Muchas cosas que no esté escuchando, además, la famosa sommelier, así en...
Yo la escuché,
pero además estamos en la capital nacional del mate.
Entre Ríos es la principal consumidora de yerba mate de la Argentina.
Claro, y dentro de Entre Ríos, cuando se le dio ese título a Paraná, era porque en el ejido de Paraná se encontraba la mayor cantidad de consumidores. Fíjate vos qué dato, no es significativo.
Bueno, en un ratito vamos a charlar. Ahora vamos a charlar de miel, que también tenemos, usted que es de ahí de la zona, supuesto, del departamento Tala, donde está la capital nacional de la apicultura, ¿no?
Maciel. Claro, creo.
Bueno, estuvimos charlando con Mercedes Nimo, que es subsecretaria de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, porque hace pocos días atrás se realizó la reunión, la segunda reunión del año del Consejo Nacional Apícola. Se charlaron muchos temas, nosotros queríamos tener esa agenda de temas y la opinión de la funcionaria nacional. Después vamos a seguir hablando del tema con la opinión de los productores, pero hoy vamos a escucharla a Mercedes Nimo, qué es lo que se está haciendo, qué es la trazabilidad que se está buscando, que genera bastante ruido en la cadena apícola, y otros temas que nos contó.
Bueno, este sistema desde esta semana ya está vigente. Es un sistema que lo que intenta es ofrecerle al productor información para que pueda tomar mejores decisiones. Lo que hemos hecho en estos meses de trabajo, realizar una metodología para determinar un precio de referencia que sea, digamos, que refleje la realidad de lo que está pasando en la apicultura. Va a ser un precio de referencia promedio a nivel nacional. Se va a publicar una vez por semana porque entendemos que el mercado de la miel no tiene una dinámica de cambios diarios, sino que el productor contando una vez por semana con un precio de referencia, eso le puede servir para tener una idea del termómetro, cómo está moviéndose el mercado de la miel.
¿Quiénes le proveen esa información como para armar ese precio de referencia?
Lo que hemos hecho fue trabajar con todos nuestros referentes regionales. Nosotros tenemos delegados del Ministerio de Agroindustria en el interior. Y además estamos trabajando con referentes de las cadenas, de la cadena de valor, y con los referentes del INTA. Digamos, con la información que ellos relevan en distintos puntos del país, se relevan todas las regiones. En todos los puntos del país se construye ese precio de referencia a nivel nacional. Igualmente, también estamos relevando los precios por región. O sea, no solamente el productor se va a encontrar con ese precio de referencia a nivel nacional para la venta de miel a granel, sino que también, en este caso, una vez por mes, va a encontrar un precio de referencia por cada una de las regiones productivas, tanto para la miel a granel como para la venta de miel fraccionada en distintos puntos de venta.
Mercedes, ¿este es un sistema parecido al CIO Granos?
Es parecido, la única diferencia es que en el caso de los granos hay un montón de mercados mundiales de referencia, mientras que en el caso de la miel no hay ningún mercado de referencia como para tomar, digamos, de termómetro. Con lo cual, todo el proceso de construcción del precio es íntegramente hecho desde acá, desde el ministerio. Esa es la diferencia.
¿El productor dónde encuentra ese precio publicado?
Bueno, eso está en nuestra página, en la página del Ministerio de Agroindustria. La página completa es www.alimentosargentinos.gov.ar y allí van a encontrar el icono donde dice SIM. El SIM es Sistema de Información de Miel.
Perfecto. ¿Hoy cómo está Argentina en el mercado mundial de productores de miel?
Bueno, la verdad que este año, ya el año pasado vinimos, pudimos recomponer la venta en los mercados externos. El año 2015 había sido un año muy malo de venta, de hecho fueron ventas muy por debajo del promedio histórico, habíamos exportado 45.000 toneladas. El año pasado repuntamos muchísimo, creció 80% el volumen exportado de miel. El precio no había acompañado el año pasado. Los precios para julio, agosto habían tocado un piso muy bajo. Y este año, ya a partir del año pasado, hacia el final, septiembre, octubre, el precio de la miel empezó a recomponerse y las ventas este año están dentro de los promedios históricos. O sea, hemos vuelto a recuperar el promedio de venta normal de miel que estimamos este año va a rondar entre 60 y 65 mil toneladas cuando finalice el 2017.
¿Qué se está haciendo como para promocionar, bueno, llegar a más mercados a nivel internacional?
Bueno, estamos haciendo tres cosas. Una, acabamos hace muy poquitos meses, estamos recreando la comisión de miel fraccionada, conformada por 20 empresas. Con estas empresas estamos armando un plan de negocios y un plan de inserción en el mercado internacional. La idea es tratar de vender productos con valor agregado. Esa es una arista. Después la otra, estamos trabajando en todos los acuerdos sanitarios, o sea, con SENASA. Estamos viendo cuáles son los mercados que son de interés para el sector, para la cadena apícola, y tratar que SENASA, bueno, pueda abordarlos para lograr los acuerdos sanitarios que se necesitan para poder exportar. Y el tercer punto, estamos armando un plan de trabajo y de inserción internacional para todos los productos apícolas, para la miel a granel, la miel fraccionada y también para otros productos apícolas. Y ese plan tiene dos aristas, la sanitaria y también la de promoción. Dentro de un mes y medio, vamos a estar en Apimondia, que es la feria apícola más importante del mundo, que se hace en Turquía, y ahí vamos a estar llevando 12 empresas de todo el país para que promocionen sus productos.
Mercedes, sabemos que el consumo interno sigue siendo bajo. Ustedes han implementado lo que se denomina Semana de la Miel, que se llevó adelante hace un tiempo atrás. ¿Cómo se consigue que consumamos un poquito más de miel cada año?
Y bueno, esto es una tarea. Cualquier hábito de consumo lleva tiempo. La idea es que la Semana de la Miel permanezca en el tiempo. Esto se va a hacer todos los años. O sea, el año que viene otra vez, del 14 al 20 de mayo, vamos a estar haciéndola. Pero por suerte ya muchos de los productores que han participado en distintos lugares del país de la Semana de la Miel nos cuentan que las ventas han crecido y que continúan el tiempo, o sea, más allá de la semana, es como que han logrado, por lo menos a nivel local, empezar a incentivar un poquito más el consumo de miel. La verdad es que el año que viene estamos previendo hacer alguna especie de relevamiento de consumo porque estamos convencidos que el consumo de miel no es tan bajo como los datos que tenemos de hace muchos años atrás. Pero todavía no tenemos estadísticas. Entonces, la idea nuestra es el año que viene, con la nueva campaña de la Semana de la Miel, hacer un relevamiento de consumo, una encuesta de consumo, para ver en qué situación estamos.
Mercedes, bueno, usted dio un artículo, ¿no? El sector tiene productores de distintos tamaños, ¿no?, de distintas escalas. ¿Hay mucha informalidad todavía en el sector?
Sí, digamos, no es distinto de otras cadenas de valor, pero sí, claramente, es un sector con, sobre todo los pequeños productores y sobre todo aquellos que venden localmente, todavía hay un nivel de informalidad importante. Bueno, para eso también estamos trabajando en este nuevo sistema de trazabilidad. Por supuesto que va a ser paulatino y con un periodo de tiempo de adaptación, pero bueno, un sistema de trazabilidad totalmente informatizado también busca terminar un poco o por lo menos disminuir el nivel de informalidad que hay a lo largo de la cadena.
¿Qué nivel o qué accesos de financiamiento hay para los sectores productivos vinculados a la cadena de la miel?
Bueno, hoy la verdad es que tengo que decir que yo creo que es histórico la cantidad de fuentes de financiamiento que hay para las pymes, entre ellas para la cadena apícola. Nosotros tenemos en el Ministerio de Agroindustria algunas líneas de financiamiento, una que es el FONAPYME, que es una línea de financiamiento con tasas muy bajas, del 9%, para capital de trabajo, para bienes de capital y es para productores que no son sujetos de crédito hoy. O sea que tenemos incluso líneas para aquellos que por alguna circunstancia no pueden acceder al crédito bancario tradicional. Y después tenemos un montón de líneas de crédito con tasas bonificadas, la línea de agregado valor, hay una línea de economías regionales, con tasas bonificadas que hoy estarán rondando alrededor del 14 o el 15% con esa bonificación que otorga el Ministerio.
¿El Fondagro está disponible también para ese sector?
El Fondagro está disponible. En la última reunión del Consejo Apícola, el coordinador del Fondagro, Ernesto Ambrosetti, hizo la presentación. Está abierto a que las cooperativas, las entidades puedan presentar proyectos de financiamiento. Y ahí también las tasas van a ser muy accesibles, van a rondar entre el 5 y el 9%. Tienen que presentar los proyectos.
Mercedes Nimo, subsecretaria de Alimentos y Bebidas, ha sido muy amable, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Y es la primera vez que el protagonista, el autor, el intérprete, va a presentar su propia canción. Pero primero el orgullo que significa para todos nosotros este reconocimiento que va a recibir en el Congreso de la Nación al hombre que ha compuesto 400 temas musicales, 400 canciones, 400 obras.
Y a lo mejor algunas más. La mayoría de estas son las que han sido debidamente registradas en Sadaí, en Ari, bueno, en todos los organismos que defienden a los autores y compositores. Pero claro, muchas obras van quedando en el tiempo. Las que perduran son aquellas que le ha hecho suya el pueblo, que los intérpretes de nuestro folclore las han grabado, además de las grabaciones que yo he realizado. Pero más allá del número, tomás aquí lo que importa es que uno haya podido en algún momento de la vida sintetizar un instante de la historia, un momento de emoción en el pueblo de uno, describir los paisajes de nuestra patria y fundamentalmente dejar en algún tema una semillita de esperanza. De esto se trata, ¿no?
¿Qué se siente cuando uno recibe la información o la noticia de que va a ser homenajeado o que va a recibir una distinción?
Me acuerdo de Linares Cardoso. Estábamos en un momento hermosísimo, Linares Cardoso, Marcelino Román y yo integrando un jurado. Imagínate vos qué podía opinar yo que fuera gravitante con estos fenómenos. Entonces Linares hizo una gran reflexión. Dice, mire, dice Roberto, cuando a usted lo llaman para hacerle un homenaje, dice, o para que sea jurado, es porque ya no sirve para nada. Así que inmediatamente me acuerdo. No, pero la senadora Cuna, Sigri, que fue quien me transmite esta noticia, me dice, pero no es para jubilarte antes que yo le hiciera esta reflexión. Se adelantó, ¿no? Bueno, siempre es una linda caricia y uno tiene que siempre comentar esto, ¿no? Cuando uno recibe algún premio, alguna distinción, algún reconocimiento, lo hace sabiendo que ese premio le corresponde a los abuelos, a los padres, a los maestros, a los profesores, a cuánta buena gente que uno fue encontrando en la vida, que no solamente te alentó para seguir en ese camino, sino que te proporcionó y te proporciona diariamente el incentivo, las ganas, el deseo de seguir trabajando por la cultura del pueblo. Por eso uno nunca se tiene que perder y la vanidad no nos tiene que tapar el sol. Es decir, cuando uno recibe un premio lo hace en nombre de miles de personas que le permitieron la formación a uno y que le dieron el ámbito propicio para la creación, ¿no?
Hoy la canción es Tambor de la Libertad, sin duda.
Y si en este día que recordamos al padre de la patria, es bueno recordar a ese tambor que acompañó toda la gesta sanmartiniana, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, y que pudo perdurar en la memoria del pueblo porque vivió 100 años y porque fue conocido por Victoriano Montes, por Bartolomé Mitre y por un grupo de ciudadanos que dijo no puede quedar en el anonimato y en el olvido la figura de Bruno Alarcón.
Aguas serenas del viejo río Minuán navega un duende guerrero de la historia nacional. Es el tambor de los Andes que vuelve solo a tocar, despertando a los valientes hombres de la libertad. ¡Que viva el fiel granadero! ¡Cantemos con emoción!
¡Tambor nación de los Andes, que viva Bruno Alarcón!
tambor mayor de los Andes, que viva Bruno Alarcón. Hoy necesitamos tu parche golpeado para convocar de nuevo a los pechos valientes. Es indispensable que vuelvas sobre las huellas dormidas del espíritu argentino y nos ayudes a encontrar la dignidad vencida, la verdad oculta y los sueños olvidados. Bruno Alarcón, que en los cielos defines la carga de emoción y de recuerdos. Te debemos la fortaleza de nuestras almas, la consagración del maestro, el desafío cotidiano de los obreros del alba, y por los siglos de los siglos te debemos la sonrisa de la patria. Al cruzar la cordillera, hasta el viejo Clarín, eran sus parches el grito del general San Martín. Cuando los años gastaron su corazón y su voz, en Gualeguay le rindieron un homenaje de amor. ¡Que viva el fiel granadero! ¡Cantemos con emoción!
¡Tambor mayor de los Andes! ¡Que viva Bruno Alarcón! ¡Tambor mayor de los Andes! ¡Que viva Bruno Alarcón!
Habría que dejar el micrófono abierto, porque mientras oímos la música, Roberto, que nos estaba contando algunos detalles de parte de la historia de Bruno, de la historia grande también, y la historia pequeña, porque hace a nuestro acervo. ¿Sí?
Claro, las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta en el momento de recordar episodios como el que estamos recordando hoy, porque uno dice, estamos recordando la muerte de San Martín. A mí en realidad, si se recuerda el nacimiento, la muerte no me preocupa demasiado. El tema es que cualquier fecha sea un pretexto hermoso para hablar del hombre y para hablar de su acción. Cuando éramos chicos íbamos al catecismo, entonces nos decía la catequista, porque Jesús entró en un burro. ¿Viste cómo se recuerda el domingo anterior a la Pascua? Cuando y yo siempre, ¿cómo si este tipo era tan grande, tan poderoso? ¿Por qué no buscó una cosa mejor para entrar? San Martín cruzó el mula. Entonces José María Castiñeira de Dios desde Ushuaia dice, yo le voy a cantar al hombre grande, pero que cruzó el mula. Entonces dice, quien lo viera general erguido en su mula zaina, en la cima de los Andes dominando la montaña, quien lo viera general como yo lo vi en la infancia. ¿Qué me cuentan los esclavos del no se puede y del miedo? San Martín tenía obsesiones que le oprimían el sueño, la pasión por una patria, la libertad de los pueblos, la igualdad de los humanos y la protección del cielo, flor de mi sangre argentina, San Martín entre grandes, el primero.
5:40 a.m. Ya volvemos.
Próximo programa, Panorama Nacional. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5:40 a.m.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Es muy bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, Elio Gábalo.
de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, por vos me compré el yogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta bola.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Seguí en Nacional, seguí escuchando Campo en Acción.
De la mañana, 43 minutos. Hola, amigos de Campo en Acción. Todas las madrugadas los escucho. Me gustaría ganar ese mate que sortean. Abrazo a los tres desde Gualeguaychú. Edgardo, gracias Edgardo. Saludos para ti. ¿Qué ocurre?
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en el día de ayer, a través de un nuevo informe, dio a conocer la noticia de que la superficie sembrada con maíz podría alcanzar esta campaña las 5.400.000 hectáreas, esto producto de que las buenas reservas hídricas promoverían el estado de los cultivos en lo que a el cereal se refiere. La verdad que es una muy buena noticia. Y otro de los factores que según este organismo puede afectar en el incremento de esta superficie es que continúan impulsando la incorporación del maíz en las rotaciones. Esto vinculado al creciente problema de malezas resistentes y tolerantes que se viene complejizando la agricultura año tras año. Así que junto con el mencionado incremento del área también se comienzan a relevar los primeros indicios positivos en cuanto a la tecnología de nuevos ciclos, ya que hay una importante demanda de híbridos de puntas, fue lo que reflejaron desde la entidad. La verdad que el tema de malezas resistentes es un tema que viene preocupando y mucho a todo el sector agropecuario, donde no están preocupados solo los técnicos y los productores, sino también que un tema que, según nos decía el especialista Pablo Andriani en el día de ayer, está afectando inclusive hasta los mercados granarios a nivel internacional, porque es un tema que no afecta solo a nuestro país, sino que también afecta a todo el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay principios activos de controles químicos que por sexta generación no vienen combatiendo esta problemática de maleza. Es realmente muy importante. Seguramente se va a seguir hablando durante un próximo tiempo y donde se va a tener que hacer una revisión del sistema productivo realmente importante.
Muy bien, y charlamos con Roberto en este día tan especial, recordando al general San Martín, y en la cordillera de los Andes hay una planta que crece y que tiene una raíz que seguramente habrá sido utilizada, porque en esos tiempos los pueblos incas y los pueblos los originarios cercanos la usaban para consumirla, el yacón se llama. El INTA de Salta la ha rescatado ahora y la está incorporando a lo que es el Pro Huerta, esa semilla que se planta, ese paquetito con semillas que se está plantando. ¿Qué es el yacón? Nos lo cuenta Leonardo Cabrera del INTA de Salta.
Mirá, te cuento, es una planta que la verdad se aprovecha tanto la raíz engrosada, que la mayoría lo conocen, como también los tallos y las hojas. Casi todo el año se puede aprovechar las hojas en forma deshidratada. Y el tallo engrosado se puede aprovechar, bueno, deshidratado o fresco, como una fruta, como una papa cruda.
¿Y qué se puede utilizar de qué forma?
Mirá, la raíz engrosada, bueno, se puede deshidratar, se puede comer fresca. La textura es parecida a la pera. Tal vez no sea tan dulce o tenga un sabor tan característico como la pera, pero es muy parecida en la textura. Es dulce, te deja un dejo dulce en la boca, y en la hoja se puede para hacer té, infusiones, jugos, para acompañar un té o un mate cocido o hacer un té solamente de yacón, de cualquiera de las formas.
¿Es común su uso en los pueblos del norte argentino?
Bueno, acá en esta zona se da muy bien por la cantidad de lluvias y la altura y todo esto, ¿no? Así que no es muy común, es una planta muy antigua, le decían la papa del Inca, porque ellos lo usaban para hidratarse en sus viajes. Ahora, fue algo que se fue perdiendo, ¿viste? Como las buenas costumbres muchas veces se pierden. Bueno, este cultivo es muy bueno y se fue perdiendo. Por eso nosotros estamos tratando de revalorizar este cultivo desde el INTA Salta, bueno, y otros INTAs también, otras estaciones experimentales también. Pero como acá la característica del clima se da muy bien, bueno, estamos metiéndole con todo al tema del yacón desde el Centro Demostrativo Agroecológico.
Leonardo, contanos qué propiedades tiene desde el punto de vista nutricional, qué beneficios trae este alimento.
Mira, es muy bueno y lo están aprovechando mucho los diabéticos o hipertensos. Es muy buen diurético y tiene inulina, que es un azúcar que el cuerpo no la asimila. Entonces te da toda la sensación de que estás comiendo algo dulce, de que estás endulzando, pero el cuerpo no lo asimila, o sea que no le produce ningún tipo de daño. Y encima, por sus características, es diurético, o sea que estimula todo este proceso, ¿viste? Que para los diabéticos, los hipertensos, es muy importante.
Ustedes están fomentando su desarrollo. ¿Actualmente de qué forma se cultiva o si surge naturalmente en forma silvestre en la zona cordillerana?
Claro, en forma silvestre se da, pero la verdad que muy poco. Se fue perdiendo, le fue ganando las malezas u otro tipo de cultivo. Se cultiva, es muy sencillo, se siembra una yema que le nace a la altura del cuello de la planta, o sea, a nivel de suelo, le crece toda una corona alrededor del tallo, esa corona se parte y se forman pequeñas semillas o yemas, en verdad son. Y esas yemas se siembran más o menos a una distancia de 80 centímetros de una planta a la otra. Y bueno, es una planta con mucho follaje, mucha parte aérea. Más o menos mide casi 2 metros de altura por 1 metro de ancho.
¿De qué forma piensan ustedes ir fomentando ya su cultivo en forma más intensiva o adoptado por parte de los productores de la zona?
Claro, mirá, bueno, nosotros estamos conociendo esta planta. Aunque es tan antigua, la estamos conociendo, sus características, cómo se comportan en los diferentes climas. La idea nuestra es agregarle a la bolsita de ProHuerta que entregamos de semilla, agregarle un par de yemas de yacón como para que las familias lo empiecen a conocer y empiecen a diversificar el alimento diario, ¿no? Así que un poco por ahora es el proceso de conocimiento y difusión de este cultivo. El día de mañana, cuando ya tengamos toda esa parte y haya mucha demanda de esto, bueno, ya vamos a tener toda la parte de investigación realizada como para dársela a los productores.
Esto está orientado a los productores de lo que se denomina agricultura familiar.
Claro, por ahora es al pequeño productor o aquel que tiene una simple huerta, o no simple, pero bueno, una huerta en el fondo de la casa para autoconsumo, eso es lo que te quería decir.
A título ilustrativo, ¿de dónde surge, de dónde es originario este alimento?
Bueno, de los pueblos incas, ¿eh? Esto viene de Perú, de toda esta zona andina, de toda lo que es la cordillera de los Andes. Se dio muy bien por este tema, ¿no? De que es un buen hidratante, es muy acuosa la raíz, así que sirve como para abastecernos de líquido.
Una consulta más, dentro de lo que son las normativas de alimentación a nivel nacional, ¿se puede incluir como un alimento más ya el yacón?
Sí, mira, lo que está habilitado es la raíz, y la raíz ya está totalmente legal, vendría a ser. Y la hoja, lo que estamos tratando de fomentarlo esto por el desconocimiento, ¿no? La hoja estamos tratando de impulsarlo porque ya sería muchísimo más aprovechamiento del cultivo, ¿no? Ahí ya sería todo el año. En cambio, la raíz es 1 o 2 meses en el año nada más. En cambio, con la hoja ya sería un cultivo de casi todo el año.
Esto se apunta a que lo produzcan, gente de la zona norte del país, más precisamente, ¿no?
Sí, pero mira, tenemos experiencia, mandamos yemas a Misiones, mandamos yemas a la zona de Buenos Aires, y están andando muy bien por todo. Mandamos a Neuquén, que también anduvo muy bien, Córdoba, así que es una planta muy resistente, muy rústica, y se adapta muy bien a cualquier clima, casi. Con que tenga algo de humedad al principio y después algo de frío al último del proceso, que son 8 meses todo el proceso, ya se adapta muy bien la planta.
Leonardo Fernández, responsable del Centro Demostrativo Agroecológico de Salta, del INTA, ha sido muy amable, muchas gracias.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
¡Tenemos la zona rodeada! ¡Entréguense! ¡No tienen escapatoria! ¡Repetimos! ¡Rama Negra, Gramíneas! ¡Salgan ya mismo de ese campo de soja!
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. ¡Probalo! Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
¿Habrán utilizado el yacón como alimento, Roberto?
Y seguramente. ¿Para las tropas? Todos. San Martín tiene descripciones, ¿no?, de la alimentación que estaba prevista y de aquellos alimentos que conocía, naturalmente, la gente que había vivido en la precordillera o que había vivido en la zona de Cuyo. Hubo cantidad de alimentos que están, naturalmente, al alcance del hombre en la naturaleza, que estuvieron al servicio de aquellos hombres, de los cuales, como hablamos días pasados, 300 murieron en el cruce, apunados. Imagínense usted un hombre que sale 70, 80 metros, 100 metros sobre el nivel del mar, como vivimos acá, y vas a 5.000 metros. Es decir, el apunamiento produjo bajas terribles en el ejército. Nuestro protagonista, digamos, el tambor mayor de órdenes, Bruno Arcón, también tuvo algunas enfermedades, pero las superó, y muy bien, porque vivió 100 años. Él murió en Gualeguay el 16 de mayo del año 1880, es decir, 12 días antes que volvieran los restos de San Martín en el Villarino al puerto de Buenos Aires. Como él, quedaban 7 granaderos en Buenos Aires, de allí que sean 7 los hombres que custodian al presidente, 2 de los cuales custodian a San Martín y a Remedios en la catedral, y los otros 5 concurren normalmente a la casa de gobierno. Quedó esa tradición, ¿no?, en homenaje a los 7. Pero lo de Bruno Arcón tuvo la particularidad de haber, como decíamos temprano, acompañado toda la campaña sanmartiniana con Simón Bolívar en Junín, con Antonio José de Sucre en Ayacucho. Después de los 10 años regresa, es uno de los 120 que regresa de los 5.000 que habían cruzado la cordillera en 1817, y vive en Gualeguay y recibe en el sur de la provincia de Entre Ríos el único homenaje en vida en noviembre de 1878, es decir, cuando tenía 98 años. Se reúne el padre del pintor Quirós, el padre de Cesario Bernardo de Quirós, era el intendente de Gualeguay, y hace un acto donde están las familias caracterizadas en las primeras filas, y dice Mastronardi que en las últimas filas se notaba la presencia de Costero, del barrio Las Ranas, del barrio Villalegre, del Puerto Ruiz, que habían ido por única vez al teatro porque había uno de ellos que era homenajeado. Entonces dice que nadie pudo contener el llanto aquella noche, cuando don Bruno Alarcón, con sus 98 años y otras tantas cicatrices en el cuerpo y en el alma, en medio del silencio y quizás repitiendo un movimiento que ya no podía vivir de modo pleno, hizo sonar por última vez el parche que traspuso la cordillera y que oyeron las tropas de la independencia. En el ámbito callado, los primeros golpes parecieron inciertos y deslucidos, como si los brazos no respondieran a la voluntad. Pero gradualmente se fue afianzando el seco redoble hasta conturbar el auditorio, y tal vez aquella noche extraordinaria, mientras las manos rígidas golpeaban y golpeaban el tambor con el ritmo aprendido 70 años antes, en alguna región inmaterial un ejército de sombras entraba otra vez en batalla.
Era el... No, no te dejas sin palabras. Pero bueno, pero hay que salir de este momento porque si no te quedas... ¿Combatían los soldados que formaban parte de la banda, de los que llevaban a cargo el...
Claro, es decir, la función estaba...
Me acordé de Ituzaingó,
claro,
la famosa marcha que fue...
Sí.
Un soldado que encontraron dentro de sus ropas la partitura.
Claro, bueno, murieron, hay gente, el músico que tenía Pancho Ramírez, uno de los músicos que tenía Pancho Ramírez muere en Las Tunas, que era guitarrero y era payador, el niño Pedrito Ríos, que es el tambor de Tacuarí, con sus 12 años muere en el combate de Tacuarí, porque él era el lazarillo, el comandante Vidal, el segundo de Belgrano. Había un tambor en esa batalla, pero muere, y el niño Pedrito Ríos, que era correntino de Yaguaretécora, toma el tambor y también es muerto en combate. Es decir, circunstancialmente, esos hombres que integraban las bandas combatían, pero tenían su función establecida. ¿Por qué? Porque cada redoble era una orden del jefe. cuando uno piensa cuál era la función del trompa o del clarín en la caballería y de los tambores en la infantería, era transmitir las órdenes del general San Martín. De allí la trascendencia de la función que cumplía. Hay famosos tambores. Nosotros evocamos hoy a este porque, bueno, tuvo la gloria de compartir el escenario con el general San Martín y de descansar en suelo entrerriano. Es el único de los 5.000 que descansa en suelo entrerriano. Hay otros granaderos que descansan en la provincia de Entre Ríos, pero posteriores al desempeño que tuvo que tuvieron esos hombres con San Martín. Para concluir, digo, ¿qué fue de la vida de esos hombres? La mayoría tuvieron, fundamentalmente los generales que acompañaron a San Martín en los seis cruces, algún destacado desempeño posterior al cruce de la cordillera, pero sin lugar a dudas la historia los recuerda por haber sido protagonistas de este acontecimiento, que, como decíamos, Miguel, en la oportunidad anterior, hay que entender que los 200 años del cruce de la cordillera hay que celebrarlos de la misma manera que celebramos el Bicentenario de Mayo del Congreso de Oriente y del Congreso de Tucumán. ¿Por qué? Porque sin la epopeya sanmartiniana, las otras jornadas hubieran quedado como expresiones de deseo. El poder político, militar, y bélico y económico de España estaba intacto del otro lado de la cordillera. Por lo tanto, la estrategia de San Martín fue horadar ese terreno donde España era poderosa.
¿Cómo hace alguien que quiera ponerse en contacto con vos? Pues yo me imagino que debe haber del otro lado de la
cordillera. Tiene que escuchar Campo en Acción a las 5 de la mañana.
Muy bien, muy bueno, muy bueno.
Pero sí, cuando aparece, porque a veces... Claro. Son tantos los compromisos que tenés y en la mayoría de los casos estás viajando por todo el país.
Pero hermosos compromisos.
Sí, por supuesto.
Así que bueno, como esta charla ya la vamos a hacer habitual, yo quiero saber después cuál va a ser mi parte, digamos.
Exacto.
Pero es otro tema.
Bueno, te agradecemos.
Pronto.
Y vamos a, por supuesto, anticipadamente felicitarte porque el próximo jueves...
el jueves a las 10 de la mañana
se le entrega en el Senado de la Nación la mención de honor Domingo Faustino Sarmiento a este querido amigo.
Y los ligamos a los dos, porque ¿qué dijo Sarmiento cuando volvieron los restos de San Martín? Usted sabe que lo reciben Avellaneda y Sarmiento. Y Sarmiento estampa aquella famosa frase que dice: la servidumbre se mantiene por el olvido de las glorias pasadas, y un país está perdido cuando se torna